Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, todo bien para ahora, ¿eh?
Bueno, ¿cómo está el tiempo? ¿Mejoró?
Ah, sí, ha mejorado notoriamente.
Bueno, me alegro.
Hasta sol ahí, así que, bueno, por suerte, cesó el viento. Y bueno, ahora viene el momento de lamer las heridas, ¿no?
Tal cual.
Hay mucha gente trabajando para recuperar, sobre todo quitar los árboles y las ramas caídas por todos lados.
Está en todos lados así, ¿eh? Yo decía, viste, al principio, acá en Montevideo también, vas por todos lados. Sí. Bueno, es parte de la nueva realidad, pues digo, eso lo veíamos también siempre, todo lleno de ramas tiradas por el piso, no se veía. Bueno, es muy frecuente, se ve en todos lados, ¿no?
El Inumet lanzó una nueva advertencia que es válida hasta las 18 horas, ahora amarilla, por vientos fuertes, dice que podrían producirse vientos de entre 60 y 75 kilómetros a la hora hasta las 6 de la tarde. Por ahora no está ocurriendo, por suerte, bueno, pero esperemos que no ocurra tampoco, ¿no?
Claro.
Bueno, dos cosas.
Dale.
Primero, les quiero contar que está circulando un petitorio que ha sido lanzado por familiares desaparecidos, particularmente por María Victoria Moyano Artigas, que es hija de desaparecidos y una nieta recuperada en la República Argentina, que, bueno, han lanzado este petitorio exigiendo juicio y castigo a los represores que quedaron impunes a partir del fallo del juicio de Roma, ¿no?
Sí, sí, suscribimos ambos dos, vos que estás hablando, yo y muchos otros colegas, por supuesto.
Exactamente, bueno, hay un montón de gente, simplemente lo informamos para aquellos que quieran adherir.
Claro.
Pueden hacerlo a través de un correo electrónico que tiene la siguiente dirección: petitorioadhesion@gmail.com. Todo junto, petitorioadhesion, todo con minúscula, @gmail.com. Ahí incluyen su nombre y profesión y en el asunto del mail adhiero, ¿no?
Claro.
Bueno, dicho este tema. Bueno, el segundo, no sé si me va a dar el tiempo para encarar el tema de los costos del crimen, pero me pareció muy interesante compartir una carta que está circulando, que nos fue enviada por una fuente del Ministerio de Defensa y ratificada por otra, ¿no? Es decir, nosotros no sabíamos, no sé si hay mucha gente, salvo en el Ministerio, digamos, o quienes trataban con él, que esta persona a la que vamos a referir tenía un cargo en el ministerio, como debe ocurrir en un montón de ministerios, ¿no? No tenemos idea quiénes son, hasta que, bueno, por alguna razón aparecen, ¿no? Esta persona a la que vamos a hablar ahora, que es el autor de esta carta, es un hombre de Artigas, que fue el futbolista de la primera división en Artigas, siendo adolescente, ¿no? Jugó en la preselección de ese departamento, fue actor del Teatro Independiente, funcionario municipal, trabajó en la recolección de caña de azúcar en Bella Unión. En el año 72 fue detenido por pertenecer al MLN, estuvo 12 años en la cárcel, participó luego a su salida en la reorganización de UTAAM, militó en el proceso de reconstrucción del MLN, fue fundador del MPP en el 89, y después en el 2007... es decir, fue electo diputado, fue electo edil, y en el 2007 perdió su banca y fue miembro fundador de la CAPL, ¿no? Este señor se llama Víctor Bracini y hasta hace pocos días era el director de políticas sociales del Ministerio de Defensa Nacional. La carta que está en nuestro poder está fechada el pasado 3 de febrero y dice textualmente. Presten atención, porque en realidad esta carta revela un montón de cosas, ¿no?
Escuchamos atentamente.
Dice, señor Jorge Menéndez, presente. Vengo a agradecer mi cese en el cargo de director de políticas sociales, pues para mí sería imposible permanecer en el mismo. Siempre me ha caracterizado mi lealtad a las personas con quien comparto la tarea de construcción de este proyecto político que gobierna. Bien sabe usted que accedió al cargo que hoy ostenta no por méritos propios, sino sentado sobre los muertos. El exministro Zadilla lo contrató como asesor al haber quedado sin nada después de perder su banca por Durazno. Al fallecer el subsecretario Gabriel Castelá, el ministro Fernández Huidobro lo propuso como subsecretario. Y en ese periodo se le conoce como Marco Polo, porque se pasó de viaje en viaje. Al fallecer el ministro Fernández Huidobro, en el mismo velatorio, mediante negociaciones que todos vimos, se le designó ministro. Pero también asistimos al primer fracaso suyo al pretender que lo acompañara en la subsecretaría una parlamentaria. Eso no ocurrió debido a que una persona de mucho peso político lo impidió. Ese mismo día, al regresar del cementerio, habíamos quedado todos cesantes, a excepción de los directores de Recursos Humanos y el de Financiero Contable. Incluía al director de Secretaría, el número 3 del Ministerio. Era su intención designar a una funcionaria de carrera muy allegada a usted y de su confianza, sin ninguna postura política ni trayectoria. Nuevamente fracasó porque esa persona de peso político se lo impidió. Quise creer que esto se debía a una nueva estrategia para el desarrollo del Ministerio, pero hoy puedo afirmar que ahí comenzó a despedazar lo que había creado Fernández Huidobro y a vengarse de él, cesando a los de confianza. Algunos habían tenido discrepancia con usted, lo que me incluía, pero me otorgó 6 meses más, y comenzó a destruir poco a poco el equipo multipartidario creado por Fernández Huidobro, rodeándose de funcionarios sin ninguna formación ni orientación política. Pero su tarea no termina ahí. En el afán de destruir la figura de Fernández Huidobro, quien lo puso en el cargo de su secretario y luego de su muerte ocupó su lugar, quiso demostrar que existían archivos ocultos en la dictadura, que no eran más que copias de los existentes en el Archivo General de la Nación y en Presidencia. No solo nos distancia su accionar político, sino su concepto de la teoría de los dos demonios, y también cuestiones que rozan con la ética, como el episodio de su chofer de confianza, quien tiene un juicio pendiente contra el Ministerio por miles de pesos, y que utiliza el vehículo oficial con fines propios, destacándose el hecho de un viaje al Chuy, Brasil, después de haber cambiado las chapas oficiales por la de particular para no ser detectado. Pero ese vehículo está registrado en los peajes con día y hora. Los que nos hemos ido, nos fuimos con la frente en alto, con el deber cumplido, con los que confiaron en nosotros. Hemos demostrado con hechos documentados, echando abajo las posibles conjeturas sobre nuestro pasado y las posibilidades de no poder llevar adelante las tareas en forma efectiva. Nos hemos ganado el respeto de quienes nos creían sus enemigos sin conocernos. Una vez más, las palabras aquellas que durante años fueron una consigna se hacen realidad. Las palabras nos separan, los hechos nos unen. Sé que es difícil ocupar el lugar del que fue calificado como el mejor ministro en los últimos 30 años, pero no comprendo su afán por desprestigiarlo. Y firma Víctor Bracini y agrega una posdata: dentro de 2 meses le daré difusión a todo esto. Como ustedes ven, se revelan varias cosas en esta carta, ¿no?
Sí.
Además de hechos puntuales que podrían ser complejos, digamos, que merecerían algún tipo de investigación, en realidad hay allí una posición compleja para el actual ministro, que pertenece al Partido Socialista, ¿no? Uh-huh. El representante fue diputado por el Partido Socialista, diputado por el departamento de Durazno.
Uh-huh.
Y que, bueno, seguramente hay gente que se resiste a los cambios que podría estar llevando adelante. Queda claro, digamos, me llama la atención, porque en realidad yo estuve preguntando por el señor Bracini, y en realidad Bracini es un militante del Frente Amplio, digamos, pero tampoco tenía la capacitación o la información o la preparación como para ocupar un cargo de ese tipo en el Ministerio de Defensa, ¿no?
Ajá.
Se nos dice que en realidad hay otros funcionarios que llegaron, digamos, por las afinidades que tenían con Fernández Huidobro, ¿no? No por su
capacidad
o capacitación o expertizaje en los temas, digamos, ¿no? Que lo fueron adquiriendo después en el transcurso de la tarea. Pero bueno, esto forma parte de lo que es la vida política cotidiana, ¿no?
Uh-huh.
Y a veces uno encuentra cosas como esta, digamos. Supongo yo que bueno, que esto va a merecer consideraciones de tipo político a corto plazo, porque por ahí se menciona también, se nos ha mencionado, como viste, en las últimas semanas habían corrido varios rumores sobre posible cambio de ministros.
Sí.
Ahora en febrero, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, se habían mencionado a dos concretamente.
Sí. Al propio Menéndez y a María Julia Muñoz.
Se había mencionado a Tabaré Aguerre y a María
Julia. Ah, y a Tabaré Aguerre también, sí.
Tabaré Aguerre y María Julia Muñoz.
Sí.
en realidad parecería que ninguno de los dos se va a ir para la guerra.
De Menéndez también corrieron versiones.
No, Menéndez bueno. también, claro, sí. Menéndez también.
Pero con más fuerza sí. igual de todas maneras esos
dos. Claro, eran los otros dos y Menéndez también se mencionaba y se habló de algún otro también, pero
sí.
Por la vía de los hechos parecería que esas transformaciones, esos cambios van quedando descartados. Todavía no está todo dicho, digamos, pero a ver, Tabaré Aguirre fue enfático el otro día en la conferencia de prensa. Él dijo que tenía una agenda nutrida por lo menos hasta mediados de año y que no pensaba irse salvo que el presidente de la República se lo planteara, ¿no? Ayer en la agrupación de gobierno que se realizó en el departamento de Colonia, María Julia Muñoz tuvo un papel protagónico, ¿no?
Sí, sobre todo por lo que dijo, pero bueno.
Bueno, está. Independientemente de lo que dijo, tuvo un papel protagónico, sí, digamos. Tuvo que explicar cuál era el proyecto de educación. Lo que hace presumir que no está cercano su...
Y el hecho de que no ceje en emitir declaraciones escandalosas, cosa que hace un día sí y otro también, también demuestra que la temeridad de la cual es habitual, demuestra de que por lo menos ella no tiene idea de irse, aparentemente, ¿no?
Sí, yo creo que hay mucha gente que tiene... Esto ya alguna vez lo hemos mencionado, Daniel, ¿no? Creo que en realidad eso que podría definirse como el perfilismo de cada uno de los dirigentes, gobernantes, ministros, lo que sea, digamos, cuidando su chacrita, cuidando sus posturas, que a veces no están totalmente alineadas, digamos, con lo que podrían ser los del gobierno, de la fuerza política, complican la vida, ¿no? Y generan respuesta de la gente que finalmente no entiende, digamos. En realidad suena como una orquesta desafinada.
Ahí está.
Ese fue el término que usamos alguna vez, y es lo que parece, suena como una orquesta desafinada.
Sí.
Por muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, tal vez en algún momento podamos entrar más puntillosamente. En este caso, quería dejar planteada esta carta, que en realidad me parece que revela cuál es el estado de situación dentro del propio Ministerio de Defensa, ¿no?
Sí, sí. Terrible, complicado, ¿no?
Está complicado, sí, exactamente. Bueno, vamos, si tengo algunos minutos más.
Sí, tenés, claro.
Bueno, vamos a por lo menos a reseñar brevemente algunos aspectos de este informe que fue difundido el pasado viernes por el Banco Interamericano de Desarrollo a propósito de los costos sociales públicos y privados en América Latina y el Caribe que tiene el crimen, ¿no? Dice el encabezado que los costos anuales del crimen y la violencia, tanto públicos como privados, estimados en la región, alcanzan los 261 mil millones de dólares. El costo de la delincuencia en América Latina y el Caribe duplica el de países desarrollados. Este informe calcula los costos asociados a ingresos cesantes de víctimas de homicidios o a individuos encarcelados también, las dos, ¿no? Es decir, lo que dejan de producir las víctimas y lo que dejan de producir aquellas personas que fueron a parar a la cárcel. Esta cifra de 261 mil millones de dólares equivale al 3.55% del Producto Bruto Interno de toda la región.
Claro.
Y es una cantidad que duplica el promedio de países desarrollados y equivale al total que la región invierte en infraestructura. Entendeme vos. La media, fíjate vos, la media de costos del crimen, la comparativa internacional, ¿no? En Alemania es el 1.34 del PBI. Canadá más o menos. En el Reino Unido el 2.55. En Estados Unidos el 2.75. Y en América Latina el 3.55. Se toma a América Latina como un único país, como verás, una única región, ¿no?
Sí.
Es además equivalente a los ingresos del 30% de la población de menores ingresos de toda esta región, lo que revela el impacto gravísimo que la delincuencia tiene sobre el desarrollo de los países. El crimen y la violencia alcanzan niveles que se acercan a una crisis. La región tiene el 9% de la población mundial, pero registra un tercio de las víctimas de homicidios a nivel global. Es la región más violenta del planeta fuera de las zonas de guerra, ¿no?
Sí, sí.
6 de cada 10 robos son cometidos con violencia. El 90% de los homicidios no son resueltos. Sus cárceles están entre las más hacinadas del mundo. Y se publica aquí un costo del crimen, tomando en cuenta el Producto Bruto Interno del año 2014, ¿no? Bueno, a la cabeza está Honduras con el 6.51 del Producto Bruto Interno. Le sigue El Salvador, Bahamas, Jamaica, Brasil, que tiene el 3.78. Al final de la lista, solo antes de México, está Uruguay, que tiene el 2.23% de su Producto Bruto Interno como costo del crimen, y México, al final, con el 1.92% de como costo, reitero, del Producto Bruto Interno del año 2014, ¿no? El crimen ha llegado a niveles alarmantes en muchos países, dijo Ana María Rodríguez, la gerente del Departamento de Instituciones para el Desarrollo del BID. Al aportar cálculos de los costos de la violencia a nivel regional, subregional y nacional, el estudio facilita una mejor asignación de recursos por parte de los gobiernos y las agencias multilaterales de cooperación, así como el diseño de mejores políticas para controlar y prevenir el crimen. Y la verdad, cuando uno toma conciencia de esto y empieza a ver... No es una cosa que tome en cuenta este informe, ¿no? El informe no habla de las raíces del crimen. Toma el crimen como un problema que parece que salió de la nada, ¿no? Que se instaló. Pero bueno, como decíamos al principio, el costo del crimen y la violencia en la región ascienden en promedio al 3.55% del Producto Bruto Interno. ¿Y cómo se compone este costo del crimen? De tres partes. Primero, incluyen la victimización letal y no letal y los ingresos cesantes de la población carcelaria. Es decir, lo que dejan de producir las víctimas y lo que dejan de producir los presos, ¿no? Eso corresponde al 0.64% del Producto Bruto Interno. Estamos tomando toda la región, ¿no? Después están los gastos del sector privado, hogares y negocios, en el tema seguridad. Esto abarca, fíjate vos, el negocio de la seguridad, ¿no? 1.37% del Producto Bruto Interno. Y después están los gastos fiscales, que incluye a la policía y las cárceles. El 1.51% del Producto Bruto Interno. Quiere decir que lo que invierte el Estado es casi lo mismo que lo que invierte la gente en seguridad. ¿Entendés?
Sí, sí.
Es decir... Todas esas alarmitas que pones, las rejitas, el guardia de seguridad, los perros, yo qué sé, las armas, todo eso que vos tenés en casa, en toda América eso equivale al 1.37. La policía y las cárceles al 1.51. Estamos hablando de toda la región, no estamos hablando de Uruguay en concreto.
Sí, sí.
El BID agrega que estos estimados son conservadores, al incluir los costos directos del crimen. No incluye costos indirectos, como los cambios en el comportamiento de las personas debido al miedo al crimen o a los impactos de la violencia en la salud de la gente, que es otro tema, ¿no? Por ejemplo, las personas que son heridas o que, bueno, sufren una paraplegia a partir de, de una herida, ¿no?
Cualquier indisponibilidad que sea consecuencia de eso que ha pasado, ¿no?
También las consecuencias psicológicas, ¿no?
Bueno, ni que hablar.
Terrible,
luego,
¿no?
Sí, claro.
Bueno, el BID también hizo un cálculo de los costos penitenciarios. Estamos hablando de un tramo de tiempo que va entre el 2010 y el 2014, ¿no? Este informe abarca ese tiempo, 2010-2014. Y veamos así, costos penitenciarios promedio en relación al porcentaje del Producto Bruto Interno. En Uruguay, los gastos en administración de cárceles es el 0.25%. Del Producto Bruto Interno, ¿no? Las pérdidas de vidas a encarcelamiento, el 0.18%. El total da 0.43%. Que eso es, te decía yo, el doble de lo que le cuesta a México.
Sí, sí.
A México le cuesta el 0.22.
Claro.
Casi cuatro veces más que lo que le cuesta a Guatemala, que es uno de los países más violentos de Centroamérica,
sí,
¿no?
Sí, sí.
A Guatemala le cuesta el 0.13%. Seguramente tendrán otras políticas allí, habrá otra historia, ¿no? Pero bueno, En Brasil, el gasto equivale al 0.20%. En total, en miles de millones de dólares, el gasto total de toda la región equivale a 13.841 millones. Este estudio tiene capítulos que analizan los costos del crimen en Brasil, en el Triángulo Norte de Centroamérica, que comprende a Guatemala, El Salvador y Honduras, y utiliza metodologías innovadoras para calcular los costos directos de los homicidios y los ingresos cesantes de las víctimas. El informe demuestra cómo la distribución del crimen en la región es un fenómeno desigual, tanto entre los países como en su interior. Por ejemplo, estados brasileños con altas tasas de crimen como Alagoas y Ceará tienen costos y tasas más alineadas con países del Triángulo Norte de Centroamérica. Lugares más seguros como Belo Horizonte y San Pablo tienen números más cercanos a Chile y a Uruguay. El estudio también destaca los elevados costos de las altas tasas de encarcelación en América Latina y el Caribe, ¿no? Los países que más invierten en cárceles no necesariamente se benefician con menos delincuencia. Las Bahamas y El Salvador, por ejemplo, invierten altas sumas como porcentaje de su Producto Bruto Interno en sistemas penitenciarios, pero sufren de elevadas tasas de delincuencia. Argentina y Uruguay, por otra parte, tienen menores niveles de encarcelación y niveles de crimen más bajos, siempre en relación a estos países, ¿no? Ahora, si tomamos la historia, obviamente nuestra tasa de crimen ha crecido a cifras siderales en relación a nuestro pasado. Esta historia de la inversión, que no necesariamente se trasunta en una menor delincuencia, en nuestro país es más que evidente, ¿no? Han mejorado algunos establecimientos carcelarios, se han construido otros, hay algunos establecimientos carcelarios como el de Punta Arguelles, que tienen un régimen en particular también, donde seguramente muchas personas arrepentidas lo que han hecho quisieron estar, porque también eso ocurre, ¿no? Sí. Sin embargo, no logramos reducir la tasa criminal en Uruguay, aún con esa historia. Hay que reconocer que el gobierno ha invertido bastante, digamos, tal vez no todo lo que se necesitaría, pero ha invertido bastante en mejorar cárceles, en construir, en reparar, en ampliar, en inaugurar nuevos establecimientos. Pero, digamos, tenemos una tasa altísima de prisión, tenemos una de las tasas más altas en toda América Latina de prisión adolescente. Eso es terrible, ¿no? Sí. Tenemos muchos problemas que no se relacionan exactamente con lo que se invierte. Gastamos mucho dinero, digamos. Es lo que impacta de este informe es la cifra que se destina a enfrentar o combatir el crimen. Y no logramos reducirlo, ¿no?
Tal cual.
O sea que faltaría otra parte de este informe, que es conocer, según el BID, las causas de este crimen. Pero yo la verdad sospecho que el BID, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y todos estos organismos, tienen algo que ver en nuestro pasado con todas estas tasas,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Claro, ¿entendés? O sea, no son ajenos a este fenómeno tampoco, sobre cómo actuaron sobre nuestros países, cómo prestaron dinero indiscriminadamente, cómo permitieron tolerar actos de corrupción internos o externos. Es decir, hay un montón de historias en el medio que en algún momento también habrá que ponerla sobre la mesa.
Es así, Carlitos. Te mando un abrazo. Nos reencontramos mañana, ¿eh?
Un abrazo grande a todos. Un abrazo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Chao.